Si vas para Chile, te ruego, viajero, le digas a ella que de amor me muero, profe, buen día.
Pa, qué romántico que se levantó hoy de mañana.
Todo por Bellavista.
Todo por Bellavista. Partido muy, muy religioso.
Pero está bien, ¿no?
Sí, está bien.
Es así la canción.
Sí, era así la canción, sí. No me acuerdo de quién era, pero era así.
No importa.
Partido muy religioso hoy entre Bellavista y la Católica. Los papales contra los católicos. Están jugando en el estadio San Carlos de Apoquindo. Es el estadio del equipo de Católica en Santiago de Chile, con arbitraje de Víctor Carrillo, un peruano, partido que se va a estar jugando a partir de las 8:15 de la noche. Recordemos que jugaron el primer partido, el partido de ida aquí en Montevideo, y empataron 1-1, por lo cual Bellavista tiene que ganar, o empatar por un resultado en el cual convierta goles, para forzar los penales o para clasificar directamente. Es una parada bastante difícil para el equipo de Bellavista. Acá jugó bien, pero no pudo liquidar el partido y que da la sensación que va a llegar allá en una inferioridad de condiciones. Sobre todo el Católica viene bastante de mejora, ha mejorado su fútbol. El otro día ganó por 4 goles, 2 de ellos los hizo Matías Mier, el exjugador de Peñarol. Así que bueno, vamos a ver cómo le va a este equipo de Bellavista, que no ha podido hacer muchos refuerzos, no ha podido fortalecer a su equipo y que con los argumentos que tiene y casi con el mismo equipo o con la misma fuente en que subió de la segunda división profesional el año pasado, va a estar jugando este partido por Copa Sudamericana. Así que a las 8:15 de la noche, entonces, Copa Sudamericana para el equipo de Bellavista.
¿El ganador de esta llave con quién juega?
No sé, la verdad, no sé. El que juega contra Nacional es el ganador de la llave entre Fénix y Universidad de Chile.
¿Y Fénix cuándo juega?
Fénix juega el jueves.
El jueves.
Pues en Montevideo a las 7:15, pero ya contra la Universidad de Chile, Fénix perdió en el partido de ida. Sí, la verdad que no tengo la información de con quién juega el ganador de esta llave.
Hoy tenemos al profe Tavares, al maestro Tavares.
Bien, el maestro Tavares que ha salido después de sus vacaciones tras la Copa América, ha empezado a hacer una ronda por distintos medios y que ha confirmado en algunos medios y ya que va a ser el técnico de la selección sub-23 que jugará los Juegos Olímpicos. Es decir, va a dirigir a Uruguay en los Juegos Olímpicos. Algo que cuando terminó el campeonato sub-20 que dirigía Berseri, quedó ahí un poco en tela de juicio. En aquel momento todavía las cosas estaban como acomodándose y ya se ha anunciado que Tavares va a ser el técnico porque
Tú mismo dijiste, profe, que él confirmó que va a ser el técnico de los Juegos Olímpicos. Y ha puesto mucho énfasis en eso, porque hoy, por ejemplo, en Últimas Noticias le preguntan, ¿dirigirán los Juegos Olímpicos? Y él contesta, entre signos de admiración, eso lo dijimos hace 10 meses, no sé por qué tendría que cambiar. Es la idea que hemos dado, que es producto de una planificación. No le veo sentido seguir hablando de lo mismo que dijimos enseguida del Mundial.
Sí, el tema es que en su momento había una especie de nebulosa en cuanto a quién correspondía dirigir ese campeonato. Si a Berseri, que era el técnico de la selección que lo había clasificado, o al técnico de la selección mayor. Tavares siempre dijo que eso quedaba muy claro, que la participación en los Juegos Olímpicos es una selección mayor, no es una selección juvenil, y es el técnico de las selecciones mayores. Recordemos que la sub-20, que los Juegos Olímpicos juega una sub-23 reforzada con 3 jugadores mayores de 23 años. O sea que es prácticamente una selección que un poco tiempo después puede estar jugando íntegramente en los campeonatos del mundo. Pero bueno, como en la AUF siempre quedan esas cosas medias ahí sin poder haberse entendido, en su momento se había discutido porque se dijo, yo esto no lo tengo confirmado, que en el contrato de Berseri también existía la cláusula de que si clasificaba esa sub-20, iba a ser el técnico en los Juegos Olímpicos. Esto también parte del horror que significa para la Confederación Sudamericana, que por no organizar un campeonato clasificatorio de los Juegos Olímpicos, define la clasificación en una categoría, en una edad, que después no va a jugar. Es muy raro,
sí,
eso,
sí,
¿no?
Muy raro. Sí.
Porque los que los clasifican a Uruguay para ir al campeonato, a los Juegos Olímpicos, después no van a jugar los Juegos Olímpicos. Ya hace unos años atrás se hizo un último sub-23, aquel que dirigió Carrasco, y después no se hizo más. Pero bueno, está bueno tenerlo en cuenta porque me parece que sigue en la línea de trabajo de Tavares y de una selección que aspira a seguir creciendo a pocos días de estar empezando ya las eliminatorias que serán en el mes de octubre.
¿Qué otras novedades del fútbol, profe?
Bueno, tiremos algunos cuantos títulos. Hablemos primero de Nacional, porque en el día de ayer, mientras el resto del plantel estaba descansando tras el debut, estuvieron trabajando con el profesor Marcelo Tulgovic en los céspedes Bogosian, Vecino y Medina, que son las últimas incorporaciones del equipo tricolor. En Nacional se dice que si se va a Coates, cosa que parece ser que sucederá en estos próximos días, porque le han mejorado sensiblemente su oferta para ir a jugar al fútbol ucraniano, van a traer otro zaguero porque hubo mucha preocupación por el rendimiento del equipo desde el punto de vista defensivo. En Peñarol se van a tratar de arreglar por estas horas un acuerdo con River para confirmar la transferencia de Zambrana, que pidió pase para Peñarol, el pequeñito jugador de River, pero sin el aval del equipo de River. También se espera la posibilidad de la llegada de João Pedro, y hoy van a comenzar a entrenar separados del resto del plantel Montelongo, Gunino y Rosano, las últimas incorporaciones del equipo carbonero. En Defensor Sporting está en duda Caballero e Ibáñez para jugar el próximo fin de semana. Recordemos que Defensor Sporting estará enfrentando a Nacional seguramente el sábado en el Parque Central. Y por último, bueno, una de las cosas que fue de destaque del fin de semana, que fue el cachetazo, la piña, no sé cómo definirla, que le pegó la agresión de Diogo, el jugador brasileño de Wanderers, a la línea de ese partido. Bueno, todavía no ha salido la sanción, pero ya se informó que va a ser suspendido por el resto del torneo de apertura, cosa que entre otras cosas llevará a Wanderers, que pidió disculpas públicamente por la actitud del jugador, a rescindir el contrato del jugador brasileño.
Sí, el propio jugador ha contado que llamó a línea para pedirle disculpas,
¿no? Sí, no es muy habitual. Yo estaba en mi casa mirando luego el partido, porque yo me quedé sorprendido, porque además después de las patadas que había pegado, era como que era imposible que no aceptara que lo habían denunciado, ¿no? Y esas son esas cosas que uno a veces piensa que pasan en el fútbol porque el jugador está tan agotado y está tan excitado que no puede razonar en ese momento, ¿no?
Pero además en el primer partido de Diogo con Wanderers, ¿cómo era?
¿Perdón?
¿Cuántos partidos había jugado Diogo con Wanderers?
No, creo que era el primero.
Por eso, era el primero.
Sí, estaba, recién empezaba esto. Así que bueno, se quedará sin el torneo clausura. Entre otras cosas, los árbitros van a pedir que las sanciones sean aún más graves. Yo me acuerdo hace muchos años atrás que pegarle a un juez podía significar para el jugador a veces no jugar nunca más o estar suspendido 6 años, ¿no? Años así. De una cantidad de tiempo.
Eran otros tiempos.
Sí, pero bueno, las sanciones más graves, porque es cierto que no ocurre habitualmente, pero es muy complicado.
Profe, gracias.
Hasta luego.